Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
A solo 25 minutos de Córdoba, descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro amor.
Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Guillermo? Agustina, ¿cómo andan?
Hola,
buen día,
Miguel.
Para todos. Es un día en que a los que hacemos noticias era muy difícil poner cualquier título, cualquier información por sobre lo que había ocurrido en el fútbol olímpico. Porque, bueno, como ha informado en el comienzo de Siempre Juntos Jorge Parodi de nuevo, y como lo hemos seguido desde ayer, difícilmente encontremos en la historia de las Olimpiadas, hemos encontrado espantos en historias olímpicas, salvajadas, tiroteos, terrorismo, pero un bochorno, un papelón de la naturaleza que tuvo el partido de fútbol en el que Argentina perdió con Marruecos, que vendría a ser lo menos debería ser lo menos importante, por lo menos, si uno parte de los principios olímpicos de Pierre de Coubertin y de lo que han tratado de ser los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia, diferenciándose de las competencias feroces, profesionales en cualquier deporte. Digo, se reinstalaba de una manera o de otra en la agenda periodística este bochorno, este caos que cronicó Jorge Parodi para todos nosotros desde París. El escenario, lo repito, no es una Copa América donde es normal que público silben himnos ajenos o que se tienen cosas, no es un campeonato mundial, no. Estas son las Olimpiadas, que parten de principios de amateurismo y de valor del esfuerzo más que se supone. Jorge Parodi es el que más sabe eso, dice, no se olviden que sigue siendo un negocio. Pero hay por lo menos un relato, Jorge, te voy incorporando a la mesa de café, que da marco a una competencia deportiva en la que se mezclan profesionales con quienes no lo son, millonarios del deporte con chicos debutantes, países que ponen mucho dinero para sus atletas y atletas que llegan remando porque no tienen apoyo. En ese marco es que se produce este episodio que nos llena de preguntas y que la vamos a buscar algunas respuestas en ese café, Jorge.
Sí, sin duda, el gusto de saludarlo nuevamente. Muchas veces han escuchado a deportistas profesionales que han ganado muchísimo dinero y que dicen, pero nunca viví nada igual a un juego olímpico, porque compartí con otros deportistas que realizan o llevan adelante otras disciplinas, pero tienen como común denominador el mismo esfuerzo. El movimiento olímpico, que se reinstaló en 1896, en realidad en 1894 se conforma el Comité Olímpico Internacional, tiene valores muy claros, un mensaje que va más allá del resultado, que va más allá incluso de razas y nacionalidades. Para que tengan un dato solamente, quienes van a desfilar mañana sobre el río Sena representan a 206 países. El Comité Olímpico Internacional tiene más miembros que la Asamblea de la ONU. Esto marca, o enmarca, contextualiza la importancia del movimiento olímpico y por qué es tan grave atentar contra ello en lo que parecía ser un simple partido de fútbol.
Fíjate, Jorge, lo que estás diciendo, ¿no? Los desfiles olímpicos, que todos los hemos visto alguna vez por televisión, vos personalmente, se aplauden todas las banderas, todas las delegaciones. Es impensable que se silbe a una delegación. Bueno, ayer la silbatina al himno nacional argentino, protagonizada por la hinchada marroquí que cubría totalmente el estadio, fue, me parece, el punto de arranque de una suma de situaciones a cual más difícil, más compleja, lo vamos a sumar al diputado nacional Héctor Baldassi, pero no como diputado, lo sumamos como ex árbitro internacional que ha acumulado experiencia en estos temas como para hacer algunos aportes importantes. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Y me sumo a lo que decía Jorge, a mí me tocó cubrir, estar participando en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, y la verdad que es una sensación totalmente distinta, diferente a cualquier campeonato mundial. Se vive de otra manera, el compañerismo aflora, siempre de buen humor, de buena predisposición de parte de los atletas. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que se conviven en un Juego Olímpico, que realmente lo que estuvimos participando es muy lindo y muy agradable poder estar presente.
Y por ejemplo, en tu propia experiencia, que una tribuna entera silbe el himno nacional de otro país, por lo menos yo no lo había visto en la Olimpiada, Héctor.
No, bueno, eso es el respeto, que obviamente que los marroquíes me parece que no tienen respeto por ningún país, porque silban todos los himnos. Realmente, en este que ha hecho es vergonzoso, es lamentable lo acontecido. Ya desde el principio,
pero convengamos, Baldassi, convengamos, sí. Todos recordamos la imagen de Diego Maradona en el Mundial de Italia, ¿no? Sí. Insultando a la tribuna, que se notara, porque le estaban silbando el himno, porque en los mundiales se silban los himnos. Bueno, pero volvemos al escenario en el que me gustaría formularte varias preguntas. Lo quiero sumar primero a Fede Borello, que también estuvo hablando con otro ex árbitro internacional. Fede, ¿qué te dijo Castrilli?
¿Cómo estás, Miguel? Buen día para todos. Bueno, hablamos con Castrilli y con Cime. Los dos coinciden en que el bochorno es lo que ocurrió con la seguridad, con la invasión de hinchas marroquíes al estadio, a la cancha, con los petardos que le tiran al banco de suplentes y con lo que se demoró una hora y media de tomar una decisión y después en volver a reanudar el partido, porque también fue un riesgo físico importante al cual se sometieron los jugadores argentinos y marroquíes también. Porque el cuerpo ya se había enfriado, había pasado una hora y media y jugaron solamente 3 minutos, podrían haberse desgarrado, podría haber algún tipo de lesión. Donde no hay mucha duda es respecto al gol, porque la imagen del VAR es contundente, el jugador de Argentina lamentablemente estaba adelantado, entonces el gol no podía ser convalidado.
¿Tenés un audio que lo podamos compartir?
Sí, escuchamos a Castrilli, a Javier Castrilli, esto fue lo que nos dijo.
Bueno, que para mí fue un bochorno realmente, los 90 minutos que se tomaron como para salir tranquilos, digamos, porque es la única justificación que pueden llegar a tener, ¿no? 90 minutos para volver al campo de juego, cuando a los 10 minutos de haberse suspendido, inicialmente era definitiva la suspensión, luego nos enteramos de que no, que fue parcial, entonces 10 minutos el estadio estaba vacío. Entonces no entiendo el motivo por el cual tardaron 90 minutos para tomar esa decisión. Reglamentariamente sí, es posible hacerlo. Es decir, desde algún lugar, a ver, es posible, yo le diría que la decisión tomada entró en una zona gris. ¿Por qué? Y porque el árbitro, la única excepción para volver, una vez que se abandonó el campo de juego, volver y cambiar un fallo, la única excepción es el VAR. Pero las reglas hablan de que el árbitro lo podrá hacer, podrá abandonar el campo de juego para llamar a los jugadores a que vuelvan, no para tomarse 90 minutos. Por eso digo que entra en un espacio gris, ¿no? Digo esto, pero también sostengo de que estoy totalmente seguro que no se lo hizo a propósito de la Argentina para perjudicarla. Yo creo que hubo mucho desconocimiento, muchas dudas, mucho temor al bochorno. Yo creo que esos 90 minutos esconden muchas deliberaciones respecto de qué hacemos, y se optó por eso. Todo lo que ocurrió respondió a eso. Muchas veces sobreestimamos a la FIFA y sobreestimamos a los oficiales de la FIFA. Y sin embargo, estando adentro nos damos cuenta de que muchas veces cometen muchos errores infantiles y uno se agarra la cabeza. Yo creo que este fue uno de ellos.
Ahí está Castrilli, Fede. Me da pie, después te paso la posta, Jorge, pero me da pie, Baldassi y Héctor, para esto que es, digamos, la pregunta elemental. Se suspende el partido, faltaban 5 segundos, porque ya habían dado el tiempo suplementario, que ya te voy a repreguntar sobre eso. Pero suspende el árbitro, solteros contra casados de Villa Esquiú. Suspende el árbitro el partido por invasión de cancha de una de las hinchadas, porque tiraban, contaba Jorge Parodi, botellas de gaseosa, porque le tiraron un petardo al lado donde estaba el técnico argentino. El árbitro unilateralmente suspende el partido, los jugadores van al vestuario. ¿No corresponde ahí inmediatamente dar por terminado el partido y la pérdida de puntos al equipo cuya hinchada protagonizó los incidentes, Baldassi?
Bueno, primero ante todo, el árbitro tiene la potestad de poder detener el partido o suspender temporalmente o de manera definitiva el encuentro por cualquier tipo de infracción o interferencia externa, punto. Si, por ejemplo, un espectador lanza un objeto o este golpea a un miembro del equipo, el árbitro podrá optar por detener temporalmente o suspender definitivamente el partido. Pero quiero aclarar esto también. El árbitro no suspende el partido, sino que se lo informa al delegado, que en este caso es un match commission que tiene FIFA, que vendría a ser, para ponerle y hacerlo, resumirlo, es el dueño del partido, es el que el hombre que se para, usted vio cuando se para para iniciar el partido, que hay una persona con una mano levantada y baja el brazo, bueno, ese es el vendría a ser el que maneja, el dueño del partido y el que tiene toda la responsabilidad del encuentro, a excepción de lo que pase dentro del campo de juego. Ya es responsabilidad del árbitro. Pero todo lo que conlleva afuera, la responsabilidad la tiene el match commission. Yo quiero decir esto, y obviamente que comparto mucho las palabras que dice Castrilli en respecto a lo que pasó, la anomalía que se vivieron. En este caso, yo creo que Argentina hace el gol. Nadie discute el fuera de juego porque es un software semiautomatizado que tiene FIFA y que se utilizó en el Mundial como también en la Eurocopa, y obviamente da una exactitud del 99%. Imagínense que son 12 cámaras coordinadas con el chip que tiene la pelota y que lanza no sé cuántas repeticiones por segundo para poder coordinar y dar exactitud en el juego el jugador cuando se encuentra más cercano a la línea de meta que el rival. Es una coordinación de software excelentísima, digamos, por ponerle un adjetivo. Lo que pasó fue que dieron el gol, y obviamente al unísono se produce la invasión, donde empezaron también a arrojar proyectiles, y creo yo que el árbitro con criterio, o también el match commission de FIFA, le dijo, entren al vestuario para poder preservar la integridad física de los jugadores. Y así fue como los argentinos rápidamente se metieron en el vestuario. Bueno, ahí no le dio tiempo al árbitro para corroborar con el VAR, porque imagínense que para dar el gol tiene que reanudar la mitad de cancha. Y ahí es donde el VAR le dice todo regular o todo irregular, o le dice no, hay un fuera de juego, que es factual el fuera de juego y que obviamente debería anular el gol. Pero eso no pudo ocurrir porque todo se metió dentro del vestuario. Ahora, obviamente, que esa hora y media que están dentro del vestuario, donde en la comunicación con el match commission de FIFA de las elecciones, no sé lo que ha pasado. Y es donde entra la incertidumbre y el escepticismo de saber qué es lo que aconteció, porque la charla no sabemos. El árbitro se encerró en el vestuario seguro y no tiene acceso a poder charlar con los capitanes, con la selección. Entonces, si hubiese sido esto y dan finalizado el partido, y hubiese sido un bochorno, es decir, no, terminó el partido 2-1. La verdad que en esto el Comité Olímpico Internacional habrá estado en contacto permanente con la FIFA, porque hay que aclarar una cosa. La organización del torneo de fútbol, de los Juegos Olímpicos, está a cargo de la FIFA. El Comité Olímpico Internacional le da la supervisión a la FIFA de este torneo. Uh-huh. Pero en verdad, no sé, y es el debate que hay, y obviamente el libre pensamiento de cada uno, de lo que ocurrió esta hora y media del vestuario. Ahora bien, después yo pienso, para cerrar y hacer una cronología, yo pienso que le dijeron, bueno, el gol, andá, fíjate porque fuera de juego, reanudá, y bueno, damos que el gol no se convalidó. Ahora, lo que no entiendo, porque también obviamente hay una supuesta, un posible penal de una mano de un jugador de marroquí, cuando patea Otamendi, el árbitro, como es una jugada factual, no necesita ir al VAR, no necesita ir a corroborar al VAR de que estaba fuera de juego. Por eso mismo no entendí por qué fue al VAR y vio la jugada y le mostraron la jugada del fuera de juego con una cámara de atrás, una cámara táctica de atrás del arco, mostrándole las líneas. Y que él corrobora dando el fuera de juego y obviamente reanudando con tiro libre indirecto. Pero
lamentablemente tengo que ir cerrando la mesa de café por el tiempo. Jorge, tu última pregunta, Baldassi, ¿sí?
No, solamente quiero esta reflexión dar. Van a desfilar mañana una delegación de refugiados, aquellos perseguidos políticos o religiosos por algún otro motivo que no pueden volver al país y que se han superado haciendo deporte. Esta es una muestra clara de lo que significa y lo que es el movimiento olímpico. Quienes quieran saber sobre el tema, les recomiendo una película de Netflix, Las Nadadoras, que cuenta la historia de Zurra Mardini, que es una refugiada siria que pudo escapar del conflicto y participar en dos Juegos Olímpicos, Miguel.
Es un gran apunte, para que no perdamos de vista de qué estamos hablando. No estamos hablando si Argentina ganó bien, perdió bien, si el equipo de Mascherano. Todo eso lo dejamos para otro momento. Estamos hablando de los valores olímpicos que tienen una trascendencia que va mucho más allá de los resultados deportivos y que por eso se ha convertido en una noticia global lo que Jorge nos ha estado informando de este bochorno, de este caos en este primer partido. Baldassi, un abrazo y muchas gracias, Miguel, por la participación.
No, Miguel, para cerrar, Miguel, espere a una comunicación de FIFA en el Tribunal de Disciplina.
Claro.
Guarda que esto no se termina ahora, Me parece que algo va a venir. Esto no va a quedar así.
Buen apunte. Abrazo, Héctor.
Abrazo, chao, gracias.
Chao, muchas gracias. Gracias, Fede, gracias, Jorge. Hasta aquí, Guille, Agustina, la Mesa de Café.
La Mesa de Café, la polémica. Gracias, Miguel, con Grupo Agroempresa y Bodega Terra Camiales.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
En todo el país, siempre juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.